Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Michelle Greicha Frangé es licenciada en psicología por el ITESO. Tiene más de 15 años involucrada en temas de docencia y educación y ha participado activamente apoyando asociaciones civiles que dirigen sus esfuerzos en garantizar una niñez digna y segura. Durante su experiencia profesional, ha sido agente de cambio en temas de ciudadanía, conciencia ecológica, empatía y compromiso social. Hoy colabora con su comunidad como presidenta honorífica del DIF Zapopan. Lo que ha distinguido es a esta activista en su gestión es la visión de servicio, la colaboración y sobre todo el cómo nos involucramos como familia en esta labor. Y además de todo, es nuestra amiga.
Sí, es una gran persona. Esa parte cursi la vamos a decir aquí en el podcast.
Bienvenida, Michelle.
Muchas gracias, Pau. Gracias, Moni, por invitarme a este espacio. Qué ganas tenía de echarme una platicadita con ustedes y qué padre que además vaya a hacer eco con la gente que los escucha.
Sí, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero que empecemos con el calentamiento y en el calentamiento vamos a hablar de cómo alguien que toda la vida había trabajado en iniciativa privada ahora dedica el 100% de su tiempo al servicio a la comunidad. ¿Cómo sucede esto en tu vida, Michelle?
Ok, pues mira, muy curioso porque yo siempre he estado involucrada en temas de servicio y de ayudar. Vengo de una familia que lo hace de manera consciente y lo hace de una manera muy comprometida. Y yo siempre lo había hecho de manera como informal, cuando tenía tiempo, cuando había alguna situación en particular y demás. Y siempre como con esta espinita de ayudar, como muy inquieta en ese sentido, ¿no? Y entonces, en el 2021 me hacen la invitación a presidir DIF Zapopan y bueno, ni me la pienso, en inmediato digo, claro que sí, va. Y entonces, bueno, pues aquí estoy después de año y medio de estar frente a DIF, como muy impresionada con todo lo que veo, con todo lo que me he encontrado. Y con esta realidad que durante tantos años me había pasado desapercibida, ¿no? Fue como un golpe en la cara de ¿dónde estuve esos 39 años? O sea, no sabía que así estaba la situación del municipio, del estado y obviamente del país.
¿Cómo es esa situación? Vamos a ver. Sí, ahora quiero saber cómo la encontraste, cuál ha sido el shock más fuerte.
Mira, hay dos cosas que para mí han sido, bueno, tres, que han sido como muy reveladoras de este corto todavía caminar en el servicio y un poquito en la política y no. Es como muy curioso, ¿no? Porque sí soy parte de, pero por otra parte estoy como más pegada a asociaciones, a comunidades, no es tanto el tema político. Lo primero que me ha impresionado muchísimo es cuánta gente ayuda. Es increíble. Cuánta gente ya lo hace y lo hace de manera formal. ¿Cuántas fundaciones, cuántas asociaciones, cuánta gente preocupada, cuántas empresas comprometidas con sus empleados? O sea, ya hay camino andado, no estamos como tan de ceros y esta sensación de que se hace muchísimo y con todo y todo sentimos que se nos viene el país encima, ¿no? Es como muy chistoso. Esa es una de las cosas que me ha impresionado en este camino. Segundo, el gran compromiso que tiene en este caso el gobierno en turno. O sea, ¿cómo verdaderamente se está trabajando todo el tiempo? ¿Cómo se nos da un presupuesto pues que nos deja maniobrar y que nos permite servir y ayudar? ¿Y cómo tampoco es suficiente? O sea, verdaderamente no termina por alcanzar, ¿no? Y por eso tenemos como en esta OPD como la nobleza de poder echar mano de otras asociaciones o poder pedir ayuda en otros lados, ¿no? A diferencia de otras dependencias. Y la otra cosa que yo digo todo el tiempo es que me di cuenta y entendí que la gente la está pasando muy mal. O sea, verdaderamente la gente está pasándola mal todo el tiempo. O sea, que fue cuestión de salir tantitito de mi burbuja para entender el gran privilegio en el que estoy yo y tantísima gente que me rodea. Entonces, y así lo digo abiertamente y de repente me dicen que soy bien mal hablada, pero digo, la gente está hasta la madre de estar en desventaja. Hasta la madre de tomar un camión en el que no se pueden sentar, de esperar un camión y otro y que no se pare porque no hay un lugar, de hacer 3 horas a su trabajo de ida y 3 de vuelta. A ver, todo el tiempo están en desventaja y siento que eso fue lo que me hizo a mí detenerme y eso es lo que hoy por hoy digo a donde sea que voy. todo el tiempo lo digo, necesitamos detenernos nosotros para voltear tantitito al lado.
Alrededor.
Y luego la gente quiere irse a ayudar a África. Híjole, no, ayuda a la que te ayuda en tu casa. Nada más. Oye, ya con eso, ¿no?
Michelle, me quiero regresar a algo que hablaste del privilegio, ¿no? Estuvimos aquí en este podcast en la temporada 4, en el episodio 10, con Claudio X González, que ahorita está teniendo ahí iniciativas y todo el tiempo ha estado en fundaciones y demás. Y él hablaba que cuando tienes mucho privilegio también tienes o corresponde una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, me quiero remitir a esa frase de Claudio y preguntarte, ¿tú qué opinas de esa responsabilidad que tienes tú, que tenemos Mónica y yo, que tenemos todos los que nos están escuchando y qué podemos hacer al respecto?
Híjole, yo creo que tal cual, ¿no? Entre más privilegio, más responsabilidad. O sea, la ecuación es clarísima. Creo que debemos de apropiarnos y de educarnos a todos, o sea, en lo personal y además transmitir esto a nuestras generaciones y que nuestros hijos lo vean, que estamos obligados a regresar un poquito, que no es si quiero, si puedo, si me da chance, si me sobra dinero, si me cae un pago. O sea, debería ser algo que estuviera, y así como hacer ejercicio, quienes van a misa, ir a misa, hacer la tarea, servir y ayudar. Y cada quien, y es algo que para mí ha sido como muy claro, cada quien desde lo que es y lo que tiene. Y lo hemos platicado alguna vez, Moni, ¿no? O sea, pues el que haga muebles, que done muebles. Sí. El que sea dentista, que done 10 consultas. O sea, no hay que inventar el hilo negro, no hay que abrir una fundación, una asociación. Desde lo que yo ya soy y hago, ¿cómo puedo cambiarle la vida a alguien más? ¿Cómo puedo cambiarle el destino a alguien que pareciera condenado a pasarla todo el tiempo mal? Desde lo que yo estoy haciendo y desde lo que me dedico. Sí. Así lo resumo.
Esa parte, digo, se ha hablado muchísimo y antes lo más básico era como, ay, la gente que está pidiendo en la calle, ¿le doy o no le doy? A ver, es muy sencillo. Si tú estás en posición de dar, hay que dar. O sea, dejen de pensarse si está bien o está mal. Si estás en posición de dar, es dar las gracias de que puedo apoyar y no soy yo el que está solicitando el apoyo. Entonces, sí tiene toda la razón y esto de Claudio me dejó a mí pensando mucho. A lo mejor él participa como activista político, a lo mejor hay gente que le interesa la política, hay gente que no quiere participar en política, pero de una u otra forma sí estar pues tomando en cuenta que sí nos corresponde participar, ¿no? En todo.
En todo. Y a mí me gusta siempre manejarlo como no se trata de que todos, ¿cómo te diría? Como no se trata de vivir este privilegio con remordimiento. Al contrario, ¿no? Qué increíble que podamos tener y recibir, pero entonces estamos doblemente obligados. O sea, ese es como bien claro. No desde un privilegio que te pese o que te duela o que no te deje. No, desde un privilegio donde estás parada en una posición lo suficientemente buena para poder echar mano a los demás, o sea, echar mano de lo que tienes para darlo. Yo se lo digo muchísimo a mis hijos. Verdaderamente, Dios quiera que les vaya muy bien siempre. Ojalá, pero para que ayuden, para que sirvan, para que estén, para que tengan una fundación. Siento que debería ser algo que tendríamos que ya estar apropiando nuestras maneras de vivir y nuestras maneras de educar. No tendríamos que estar hablándolo ahorita, ¿no? O sea, si ya bueno, todo el mundo lo hiciéramos.
Qué bueno, que lo estamos hablando porque para allá vamos. Recuerda que muchas de las cosas que hoy estamos nosotros gozando el privilegio fue porque generaciones anteriores lo notaron, levantaron la voz o compartieron una idea o generaron una iniciativa que cambiara esto. Entonces, pues yo reconocer este trabajo que se está haciendo y agradecerte porque al final de cuentas, pues todos somos beneficiados cuando algo se hace en la comunidad, cualquier labor suma. Y yo quería preguntarle, ¿cuáles son esas causas que más te mueven hoy? ¿Qué es esa causa que dices, esto es lo que me mueve?
Híjole, la niñez en los albergues. También ha sido un tema que obviamente siempre he escuchado que hay albergues y demás, y ves en la película que los niños, ¿no?, en un orfanatorio, pero ver la cantidad de niños que tenemos institucionalizados ha sido también como...
Voy a hacer fuertísimo. Una pregunta de eso. Esta creencia que el DIF te quita a los niños, porque es la broma hasta en la casa de que, tranquilo, porque
te voy a echar a la del DIF
para que te quise. Sí. O sea, es la broma aquí local entre familias. Pero el DIF, ¿qué situaciones tienes que vivir para que realmente tus hijos tengan que ser retirados del lado de un papá y una mamá que supuestamente en la psicología son los que más te quieren en el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué está pasando hoy en las casas?
Está pasando algo que yo creo que no puedo yo todavía terminar de armar y de entender en mi cabeza la cantidad de abusos, de violencias, de omisiones que se viven adentro de las casas. Nosotros recibimos reportes, o sea, no me da la vida para atender los reportes. que se hacen a través de una denuncia anónima de que, o por ejemplo, niños que la fiscalía retira y entonces se ponen a disposición del DIF. Entiéndeme, lo que tu cabeza pueda pensar, todavía hay una rayita más. Entonces, son muchísimos casos terribles, terribles de te digo, de omisión de cuidados, niños que no estudian, niños que los tienen amarrados, niños que los cuida el hermanito de 7, cuida al de 3 y al de 2 y al de 1. Miles de casos. Entonces, estos niños los ponen a nuestra disposición en nuestra delegación de DIF y entonces, según el perfil de los niños, yo ya veo a qué albergue los voy a acomodar. O sea, me han entregado una familia de 8 niños.
¿Cómo?
8.
Y entonces, deben de ser menores de 12 casi.
No, todos uno tras del otro y hay que acomodarlos en albergues y la idea es pues todos juntos, pero pues entonces, ¿cómo vamos a ponerlos a todos juntos? ¿Quién me va a recibir a 8? Si los albergues están desbordados.
Exacto. Eso fíjate que a mí en pandemia fue algo de lo que me, como que me cayó el 20, la necesidad del espacio personal que vital es, ¿no? Y cómo evita esto la violencia intrafamiliar, pero nuestra realidad es que no vivimos en estos espacios que tengan para 8 miembros en la familia o 10 o 12, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos hoy pues ir cambiando esa cultura? ¿Qué podemos hacer? No sé, meternos a programas de control natal, dar más cultura sobre la vida sexual. ¿Tú qué se te ocurre? ¿Qué podríamos aquí difundir, por ejemplo, nosotras?
Mira, creo que has dado, o sea, en el tino de esto, ¿no? Obviamente el tema preventivo, que es importantísimo. Nosotros visitamos preparatorias, universidades, secundarias, hablando de temas de prevención de embarazos, de prevención de enfermedades, de concientización respecto al abuso. O sea, todo el tiempo estamos viendo, aquí está el termómetro. ¿Dónde, en qué color está tu relación con tu novio, no? O sea, como todo este tema de visibilizar y hablar estos temas que a veces cuestan trabajo. Sin embargo, en estos casos particulares que yo veo en DIF, muchos son casos de abusos entre familias. O sea,
no son ni siquiera embarazos de una relación amorosa
consciente. Que dijeras tú, bueno, pues con el novio.
Sí, no. Hombre, se les chispoteó, lo que quieran, ni siquiera. No son niños ni deseados.
No, eso es, fíjate que no me da nada de orgullo decirlo, pero siento que se tiene que decir. Zapopan es el municipio número uno en embarazos adolescentes, pero ya estamos a un nivel alarmante de embarazos infantiles. O sea, son niñas cuidando niños. Y acabo de platicar hace poquito en un foro de que hicimos una posada para nuestros niños institucionalizados y los llevamos todos a la posada. Y niñas de 10 años que me decían, presidenta, ¿me cuidas a mi bebé para ir al show del mago?
Ay, no.
¿Así? No, ya no tengo nada que decir. Ya les dije cómo está el tema con esto. O sea, son niñas cuidando niños. Niñas que 24 horas al día cuidan a sus bebés porque además el DIF las retira. O sea, sale la situación, están en el hospital y a mí me reporta al hospital. Tenemos una menor de 11 años que acaba de parir. Entonces vamos, va el equipo interdisciplinario, se hace una valoración y la niña la van a embarazar en la cuarentena. Entonces claro. Que hay que sacarla. Y entonces ellas están albergadas con sus bebés cuando sus violadores están afuera viviendo su vida.
Como si nada.
Como si no pasara nada, ¿no?
Ay, qué triste situación. Me quiero salir un poco.
¿Cómo podemos cambiar esto? Sí, o sea, darnos ideas. ¿De qué podemos hablar incluso aquí, no?
Mira, yo mucho platico y siempre le digo a la gente que hay que sumarnos a lo que ya se está haciendo. O sea, yo invitaría a la gente que nos escucha a que se detuviera un momento y dijera, a ver, ¿a mí qué me mueve? Hay quien dice los adultos mayores, hay quien dice los niños con alguna discapacidad, hay quien puede pensar en los niños en los albergues. Y investigar un poquito cerquita de nosotros qué se está haciendo ya y cómo me puedo involucrar.
¿Cómo puedo servir en eso?
Ay, de veras, hemos ido a asociaciones que, híjole, con que alguien dijera, yo les pago el internet. Nada más.
A veces son cosas bien simples.
Y no me gusta que sea el tema de dinero, pero a veces el dinero les cambia la vida. O sea, si alguien dijera, a ver, yo me encargo cada mes de pagar su internet. Puta, ya, un tema menos para la fundación. Yo me encargaría, ¿no? O sea... Y ves, por ejemplo, que normalmente son señoras solteras, religiosas, o sea, gente que de verdad como hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, no se trata de desesperanzarlas a ustedes ni a quienes nos están escuchando, pero se trata de que de verdad, digamos, voy a comprometerme en este lugar con estos niños.
Claro.
En este, o sea...
No, y nosotros como el objetivo de este programa es, o sea... ¿Qué podemos erradicar de lo que estamos viviendo hoy en día y qué podemos integrar a lo que estamos viviendo hoy en día para cambiar este tipo de cosas, ¿no? Y si podemos hablar de las cosas, creo que me parece importantísimo hablar de las cosas, hablar de qué es lo que sucede sin querernoslo maquillar, ni alarmar, ni nada. Esto sucede. ¿Cómo podemos evitarlo a futuro? ¿Y cómo podemos no, o sea, colaborar con estas personas de forma cercana, como dices tú, no, o sea, salven a las ballenas. A ver, espérate, o sea, vamos haciendo un entorno más sano, ¿no?
Yo voy a decir una cosa al respecto de eso. Yo creo que cada quien tiene sus causas y se necesitan causas de todo. O sea, así como ahorita hablaba Michelle de albergues infantiles y a lo mejor, o sea, cada quien puede enamorarse de su causa y uno va a ser el albergue infantil, para el otro va a ser el adulto mayor, para el otro va a ser temas de medio ambiente, para el otro va a ser, por ejemplo, a mí me mueve mucho todos los temas de educación, de cómo podemos a través de la educación movernos también en la estructura socioeconómica y demás y cómo eso nos da herramientas para la vida, temas de participación ciudadana, temas de movilidad. Entonces, el punto, yo creo, sustancial, es que todos participemos en algo y no condenar porque alguien se está preocupando. Bueno, yo
no opino. No, tienes toda la razón.
O sea, si alguien se preocupa por
también por los gatitos se preocupa. tienen que mover más causas.
Claro, o sea, hay como demasiados problemas. Lo que sí coincido contigo, Michelle, es que tienen que ser problemas cercanos a nosotros. O sea, no nos, como tú dices, no nos tenemos que ir a África. Uh-huh. Claro que si alguien se quiere ir a África, pues también está bien. O sea, pero el punto es que todos tratemos de ayudar por lo menos al más próximo y de la forma que nos mueva y de una forma comprometida. Me quiero regresar a algo que dijiste sobre, hablabas de tus hijos, pero yo quisiera como un poco generalizarlo hacia cómo podemos tener esta cultura de servicio y ayuda a los que apenas están aprendiendo eso. O sea, como que no es hasta que ya estás en una situación de adulto privilegiado, que a lo mejor ya hiciste tu vida y ya tienes tu situación económica, vamos a decir, más cómoda o medio resuelta, hasta ese momento te preocupas. Y a mí me gustaría que fuera como desde la infancia en la que estamos preocupados y ocupados por todos, ¿no? Por nuestra ciudad, por nuestros amigos y por la situación hasta de la contaminación que tenemos, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco de este tema de inculcar la cultura de servicio desde la infancia.
Sí, me encanta el tema porque creo que ahí es donde tendríamos que estar empezando, ¿no? Yo creo que hay muchísimas maneras. Yo, por ejemplo, siempre les digo que me hablan, oye, sacamos unos juguetes, ¿te los puedo mandar? No. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿De qué juguetes más o menos de qué edad son? Órale, te paso la dirección del albergue y ve personalmente a entregarlos. O sea, lo primero es abrirle los ojos a los niños para que no les pase como a mí, ¿no? Que tantos años y nunca te diste cuenta. O sea, lo primero es visibilizar que hay gente que no la está pasando bien y que nosotros sí. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y hacer como un pequeño ejercicio con ellos, ¿no? Mira qué increíble, qué padre que tú entregaste tus juguetes, te fijaste qué contentos estaban, viste la carita de fulanito. O sea, como hacerlos empáticos con las emociones de los niños para que nunca se les olvide. O sea, yo creo que hay partes del cerebro que se activan cuando uno sirve y cuando uno ayuda. Y yo muy seguido digo, se hace un vicio ayudar, ¿eh? Es adictivo. O sea, yo ya estoy todo el tiempo como, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora qué? ¿Y para cuándo se termina? Para empezar el otro. Entonces, igual sembrar en estos niños esta semillita y esto que se les movió en su corazón, decir, ¡ay, mira! Y entonces, ya, entregamos los juguetes. Esa es como una manera como de hacer un cierre. No se queda nada más en el mando, el juguete y ya. Involucrarlos en temas de tan sencillos como, ¿te parece si hoy hacemos unos sándwiches? Y si nos salimos a caminar. Y, ya ves, por ejemplo, mis hijos me dicen, mamá, otra vez está ahí el de la banquita. Oigan, ¿les parece si mañana que salgamos a caminar le llevamos un desayuno? Y mis hijos, no, pero es que qué miedo. No, él va a estar dormido. Se lo vamos a dejar ahí y ahí se lo ponemos. Entonces, en su día a día, o sea, sin necesidad de presentarles proyectos ambiciosos, en lo que ellos mismos están viviendo, ver la manera en que ellos puedan con sus manos crear, con sus manos hacer. En temas de contingencia, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo el temblor, yo recuerdo que nos organizamos y hicimos, yo no estaba todavía en DIF, pero paquetes de ropa para los niños. Entonces, tus zapatos, calcetines, escríbanles algo a los chiquitos, porque este paquete le va a llegar a un niño de 11 años. Entonces, de tu edad, escríbele algo, ánimo, no sé qué. O sea, siempre buscar como la manera de que pongan un granito de arena y que se sientan útiles. Y si pueden ver el efecto en el otro, me encanta. Yo estoy a punto de, está muy verde todavía, pero estoy a punto de formar como un voluntariado de kids en Zapopan y se va a llamar Niños Sumando por los Niños. Y por ejemplo, la primera, y los voy a estar convocando una vez al mes y demás, ¿no? Y lo primero que van a tener que hacer es vender unos boletos. Pero saben, van a saber perfectamente que con ese dinero que van a recaudar, se lo va a meter a un tema que estamos arreglando en un albergue. Entonces, pues se va a hacer su primer encuentro con la recaudación de fondos.
Eso, que sepan procurar fondos para una buena causa.
Que sepan procurar, o sea, tienen 11 años, mi chiquito buenísimo. Tiene 7. Entonces van a vender 100 boletos de a 50 pesos y tienen que echar el rollo de para qué es contar su dinero, hacer la entrega de los talones. Ya procuraron y tienen 10 años. Entonces, pegarnos con la gente que está haciendo ese tipo de cosas. Y a veces no necesitamos que sea la gran fundación o nada. Si ustedes como entre amigas, entre el salón, un grupito que tenemos la inquietud, no necesitan ni al DIF ni a nadie. Si me explico que de repente, es que como no nos dijiste, híjole, sí, a ver, o sea, lugares hay miles, ¿me entiendes? Claro. Es nada más que tengan ganas de...
Sí, es cierto. Voy a retomar un tema que hablamos muchas veces aquí y hablamos mucho de la energía, ¿no? De que tú... la energía pues es un ciclo y lo que tú das, recibes. Entonces, como este es un tema de servicio, yo quiero preguntarte cómo te va en el tema del karma, ¿no?
Uh-huh. Es que te voy a hacer un paréntesis de por qué esto, ¿no? Tenemos un episodio que se llama Administra tu karma con una experta en estos temas. Sí. Y ella nos decía, ¿no? De por cada cosa que das, luego se te regresa, ¿no? Y entonces, como que queremos retomar esta parte... Porque también, digo, yo sé que no siempre tiene que haber un beneficio y como tú dices, se siente bonito y luego se hace también hasta un vicio hábito. Estar y un hábito estar ayudando a los demás y demás. Pero sí creo que la generosidad de en algún momento se nos regresa a todos, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta.
No, sin duda, creo firmemente que aparte cuando das se te regresa por 5, por 7, por lo que quieras.
Por mil.
Lo tengo... confirmadísimo. O sea, no me queda ni la menor duda de que entre más hemos ayudado, más hemos recibido buenas vibras, bendiciones. Se nos han abierto puertas que nunca nos hubiéramos imaginado. O sea, realmente, así de primera mano te digo que hemos llegado a gente que nunca hubiéramos creído poder llegar y ha sido porque estamos sirviendo y ayudando. Entonces... sí creo firmemente que hay un tema de que se te regresa, claro, y que entre más bueno des, más bueno se te regresa, sin duda.
Pues ahí está, para que se queden con más ganas todavía, claro, de involucrarse y de empezar a generar estas ideas que mejoren la vida de otros, sería increíble.
Y otros en cortito.
Sí, en cortito, exacto, que no nos vayamos. Yo quiero pedirte una recomendación para cerrar este programa y es este pantallazo. ¿Qué nos puedes recomendar leer, ver, escuchar, para aprender más de esto que te apasiona?
Ok, ahorita acabo de terminar de leer el libro de Eufrosina Cruz.
Me lo recomendaron.
Wow. Sí, Los sueños de la niña de la montaña. Uh-huh. Y no hemos hablado de ese tema, de los sueños de nuestros niños, por ejemplo, de DIF, ¿no? A quienes les han robado todo y les han quitado todo y cómo hemos intentado trabajar y hacer alianzas con la iniciativa privada para devolverles oportunidades.
A ver, háblanos de eso porque no me quiero ir.
No, ese es un temazo y me apasiona igual de mucho que los niños institucionalizados porque va de la mano. Nada, pues es como buscar la manera. Tenemos, por ejemplo, niños que tienen 9 años y ya han estado en conflicto con la ley. Tú imagínate, 9 años, o sea... tu hijo chiquito no sé cuántos tenga. O sea, son niños de tercero primaria.
¿Cómo que ya han estado en conflictos con la ley?
Pues ya los agarraron robando, ya los agarraron traficando. Pues presa fácil para el crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Y yo soy una fiel convencida de que estos niños nomás necesitan una oportunidad. Que alguien les dé otra chance. Pero una chance bien dada, ¿no? Como la chance que tuvo tu hijo, tus hijos, de haber nacido en tu casa, uh-huh, donde todas las condiciones están dadas para que pues no sean presas del crimen organizado, ¿no? Y entonces... siempre cuando estamos armando el proyecto, les digo, hay que preguntarles con qué sueñan, qué quisieran ser, en quiénes se quisieran convertir. Pero para que ellos puedan tener un sueño, necesitan conocer. ¿Me explico? O sea, ¿cómo pretendo que un niño sueñe con, no sé, con X, ir al espacio, si en su vida ha visto una foto de un astronauta, si nunca ha entendido que hay más planetas? O sea, necesitamos abrirles el mundo para que entonces ellos... puedan darle una vuelta a las ideas que tienen o a los sueños que tienen o a los pensamientos que tienen, que muchas veces son tan desesperanzadores. Entonces no ven más allá. Entonces en este libro, que lo recomiendo ampliamente, habla de cómo esta niña de la montaña caminó no sé cuántas horas para salir de esa montaña e ir a la ciudad y hacer realidad sus sueños de convertirse un día en la gobernadora de su pueblo, ¿no? Y cómo lucha y cómo pelea con la política, con las ideas, con la gente, con la discriminación para lograr su sueño. Y me encanta porque quisiera luego poner a alguien a que subraye cuántas veces sale la palabra educación en el libro. Yo creo que 3 veces por hoja. Es increíble cuántas veces dice por la educación, por la educación, por la educación. Y esa es la apuesta, ¿no? O sea, darles una educación, pero sobre todo darles oportunidades y darles esperanza. Yo, por ejemplo, trabajo mucho y a quien me pregunta, siempre le digo, que me dicen, ¿cómo te ayudo? Órale, dámele chamba a dos mamás solteras. ¿Me explico? O sea, las van a sacar del albergue en 3 años, no tienen un peso. ¿A dónde se van a ir? Acabamos de contratar, mi hermana acaba de contratar a una chiquita que le está ayudando en la cocina. Bueno, o sea, es la más feliz porque toma el camión, porque sale, porque la felicitan, porque la admiran, porque le agradecen, porque nadie les dice nunca lo bien que lo están haciendo. Entonces, ahí saben dónde podemos entrar.
Oye, me recordó, Michelle, este libro. Digo, yo no he leído el de Eufrosina y ahí lo tengo en mi lista de pendientes, pero me recordó también al de Malala, ¿no? Que también habla de educación. Y digo, es un caso en India, este lo tenemos acá más cercano y pues ya es ahora diputada, ¿no? Eufrosina. Entonces, como que ver esta historia de lo que dicen, que
necesitamos cuando... invitar a Eufrosina también al
programa. Ay, sí, la vamos a traer. Ah, Zapopan, les aviso y a ver si la metemos en la
claro.
Sí,
muy bien.
Ojalá nos oiga Eufrosina.
Gracias. Sí, estás invitadísima, Eufrosina.
Pero bueno, el punto es que sí, me acuerdo cuando estaba en Mexicanos Primero, en temas de educación, hablábamos mucho de que origen no fuera destino, ¿no? Uh-huh. Que de dónde vienes no significara luego a dónde ibas a ir, sino que a través de la educación justamente pudiéramos llegar a otro lugar, ¿no? Entonces, creo que ejemplos como el de Eufrosina o como el de Malala y demás nos hacen ver estas cosas como realidades, este sueño como sí realizable, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues gracias por recomendarnos el libro, ahí lo tienen. Ya que lo lea, yo también les doy mis comentarios.
¿Te puedo preguntar algo más que quisieras mandar de mensaje? Vamos aprovechando esa audiencia de habla hispana, la mayor parte de nuestra audiencia, decimos que es un mercado para chavorrucos. ¿Qué ventaja tenemos chavorrucos? Pues que ya tenemos cierta edad que nos da libertad para poder decidir y hacer cosas. Estamos en otra etapa de la vida también de más reflexión. Entonces, ¿qué mensaje, qué nos falta saber de la labor que estás haciendo y cómo podemos participar?
Mira, yo para cerrar solamente diría que yo creo firmemente que esta vida venimos a servir. O sea, que no nos confundamos, que no nos dejemos encandilar, que hay muchísimos distractores todo el tiempo y pareciera que estamos navegando contracorriente, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que nos mueven y que finalmente nos distraen de nuestro camino. Pero que si lográramos, todos los que me escuchan, los que estamos aquí, verdaderamente detenernos y entender que esta vida se viene a ayudar y a servir, entonces sí pudiéramos darle la vuelta a muchísimas cosas. Ese sería así como mi lema del día de hoy. Venimos a eso. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Me he quedado corto, me falta, necesito dar más. ¿Cómo puedo reacomodar mis prioridades en mi vida para que servir esté dentro de las primeras tres? Sin duda.
Tienes toda la razón.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos dejaste mucha tarea, Michelle, y vamos a seguir tratando todos desde nuestras trincheras y en la causa que más nos llame al corazón y a la cercanía, tratar de sí estar cooperando, colaborando y haciendo este mundo mucho mejor de lo que es. Pues muchas gracias.
Gracias.
Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.